porque lo que se conoce se quiere y lo que se quiere se cuida. Esterofónico. Las voces del salado. Comenzamos. Esterofónico.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Estamos en Esterofónico, las voces del salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Estamos también en Radio UDGPB en Facebook. Pueden vernos ahí en streaming. Si van conduciendo, si van rumbo a algún lugar y no tienen tiempo de escucharnos en este momento, pueden bajar después este programa y lo pueden ver en línea. Se queda disponible en, repito, Radio UDGPB. Y también en el Facebook del Estero del Salado. Vamos a hablar el día de hoy de unos temas muy interesantes y para eso tenemos la participación de compañeros del Estero del Salado, de Alfonso y de Alfonso.
Mucho gusto, buenos días.
Y Cruz.
¿Qué tal a todos? Buenos días.
¿Cómo están?
Muy bien.
Acalorados ya, ¿verdad? Ya empezó el calor.
Ya empieza el calor.
Ya empezó el calor. Ya estamos en primavera, próximamente vamos a entrar en verano y justamente todos estos cambios de estaciones son cambios de climas y también son cambios de comportamiento en los animales y vamos a hablar un poquito de esos temas y sobre todo en algunos que pudieran perjudicarnos o pudieran beneficiarnos, porque como bien lo hacían anteriormente los agricultores, hacían una interpretación de la naturaleza justamente para hacer sus cultivos, pero nosotros no vivimos en una zona agrícola, al menos nuestra actividad principal no es agrícola, pero sí una zona de conservación ecológica, donde hay muchos recursos naturales y sobre todo una zona turística en donde de repente vamos a encontrar algunos alimentos o animales que pudieran causar algún daño a las personas o viceversa, ¿no? Entonces, justamente vamos a tratar de interpretar estos comportamientos para evitar afectaciones tanto a la fauna como a las personas. Entonces, ¿qué les parece si iniciamos? Creo que son tres temas los que vamos a tratar el día de hoy. Es el Día Internacional de la Madre Tierra, el 22 de abril, ya en unos días.
Ya estamos a una semana justamente del Día de la Madre Tierra. También tenemos el día de hoy por ahí el Día Mundial de los Anfibios, que es el 28 de abril. Y por último, vamos a hablar justamente, asociando esto a estos cambios de comportamiento de las especies, Poncho nos va a hablar un poquito de...
Sobre las modificaciones en de la anidación y los movimientos de los cocodrilos a causa de los cambios de temperatura y los alargamiento pues de las estaciones.
Sí, hay un término coloquial que dicen que los animalitos andan como burro en primavera. Andan en cortejo, andan moviendo, andan buscándose, andan buscando parejas, andan buscando sitios de anidación. Entonces justamente por eso vemos mayor actividad en los animales, por eso en esta temporada vemos algunas cocodrilos cruzando las calles de Marina Vallarta, porque están moviéndose de un cuerpo de agua hacia otro. Es parte normal de los ejemplares. Podemos ver algunos animales también fuera de su hábitat natural. No es verdad, es su hábitat natural en realidad. Más bien fuera de su área de distribución, pues normal para ellos, pero no para nosotros, que no los veamos.
Es normal para ellos, pero para nosotros no es normal verlos.
Entonces justamente eso es lo que vamos a hablar. Pero iniciamos con el Día Internacional de la Tierra.
Así es. El Día Internacional de la Madre Tierra, 22 de abril, es el tercero que se celebra en el marco del diseño de la ONU para la restauración de los ecosistemas. ¿Por qué? La Tierra Madre o la Madre Tierra claramente nos pide que actuemos. Los océanos se llenan de plásticos y se vuelven más ácidos. El calor extremo, los incendios forestales, las inundaciones y otros eventos climáticos han afectado a millones de personas. El cambio climático, los cambios provocados por el hombre en la naturaleza, así como los crímenes que perturban la biodiversidad, la deforestación, el cambio de uso de suelo, la producción agrícola y ganadera intensiva o el creciente comercio ilegal de vida silvestre pueden acelerar el ritmo de destrucción del planeta. Es por esto que en el marco de las Naciones Unidas, el 22 de abril, nos llama a realizar acciones que prevengan, contengan y aminoricen el daño que día a día ocasionamos con estas actividades humanas.
Sí, hay un tema, un punto importante que tomaste ahorita en ese texto, es justamente los incendios forestales. Viene una temporada de sequía fuerte para no solo en el estado, sino en todo el país, muchas partes del planeta, una sequía bastante intensa, y eso sin duda va a originar a que tengamos algunos accidentes, ya sea intencionados o no, de incendios forestales. Entonces hay que prevenirnos, sabemos que se va a dar, aunque no queramos, sí. Hay que prevenirnos y en este caso en el Estero del Salado hace un par de semanas, no recuerdo, sí, se hicieron algunas líneas negras. Que no son líneas negras, yo creo que son más blancas, porque ¿qué son las líneas negras en temas forestales? En temas forestales, para poder dividir una zona de otra, en donde es más muy vulnerable que se genere un incendio, por ejemplo, pastos, y de repente se pueda brincar el fuego hacia una zona de bosques, lo que haces es generar una franja de 5 o 8 metros, dependiendo la intensidad, la altura del pasto, para evitar... Y quemas esa parte, pero lo haces una quema controlada, le llaman líneas negras porque es como si fuera una calle que quedó quemada. Exacto. Pero es un incendio controlado que hiciste, justamente la función es para evitar que el fuego de una zona no se vaya hacia la otra. Lo que hicimos en el Estero del Salado, no generamos incendios. Y por eso digo que fueron líneas negras, pero no, porque fueron más que nada el retiro manual con machete de partes de esa vegetación, justamente para evitar que se pase el fuego de una zona a otra. Ese es pensando en el peor de los casos, que tuviéramos un incendio. Esperemos que no se generen incendios, ya tenemos algunas adecuaciones también en la zona. Anteriormente era complicado poder ingresar con vehículos pesados, es decir, una pipa, para poder apagar el incendio, era imposible que ingresara una pipa. Ahora ya tenemos las condiciones, pues más o menos dada, porque sí, creo que tenemos un arroyito que si llueve antes, se nos va a complicar. Esperemos que no llueva y se ponga floja esa parte del ingreso. Pero si no llueve, nos va a permitir poder ingresar con vehículos hasta la zona de siniestrada y poder atenderlo, atacarlo, sofocarlo, apagar el incendio y no tener afectaciones mayores. ¿Por qué? Porque cada vez que se va eliminando la cobertura vegetal, pues vamos teniendo mayor erosión del suelo, menor estabilidad y obviamente pérdida de hábitat para otras especies. Entonces, el objetivo de nosotros en el Estero es generar, mantener ese hábitat, esos sitios adecuados para que los ejemplares de diferentes especies puedan sobrevivir en el sitio. Era nada más la pausa ahí de los incendios, que estamos trabajando un poquito en diferentes acciones que justamente tienen que ver para evitar afectaciones al planeta en el marco del Día Internacional de la Madre Tierra, pero son partes de actividades que tenemos que estar haciendo constantemente nosotros.
Es un sinfín de actividades que se pueden realizar en conmemoración del Día de la Madre Tierra. Pero bueno, las acciones que se realizan aquí pues son solo, recordemos que la tierra es completamente, o sea, lo que se haga aquí es muy mínimo lo que se puede hacer, pero si todos aportamos o realizamos acciones que ayuden a reducir los contaminantes, basuras, todo ese tipo de actividades que afectan a la atmósfera, a la madre tierra, entonces avanzaremos un poquito más en ese tema.
Así es. Para cerrar el paréntesis, justamente ahorita que mencionaron los incendios, recordemos que ahorita, en los últimos días, justamente hoy en la mañana lo comentamos, México está pasando por de las primeras olas de calor del año y justamente ya hay estados de la República donde se registran hasta 45 grados de temperatura. Entonces, prevenirnos contra estas temporadas de sequías, de incendios, pues es de vital importancia.
Incluso para el día de hoy había pronosticado lluvia en algunas partes del centro del país, incluso en la Ciudad de México había lluvias en algunas zonas. Y es bueno porque al final de cuentas ayuda a que la vegetación sobreviva, pero también al haber ese incremento de humedad se desata el calor horrible. No, ya sabemos que podemos soportar el calor un poquito en Vallarta hasta que cae la primera tormenta, entonces ahí ya sudas en donde te encuentres.
Sí, y aquí pues estamos por entrar apenas en abril y mayo, son los meses más secos del año. Pero bueno, en unas partes del país estamos en plena temporada de estiaje, ya hay indicios de que quiere llover. Entonces eso quiere decir que si hay una modificación a los cambios al clima, que eso es afectado por lo del cambio climático.
Sí, es que ahorita también tenemos el fenómeno del Niño. También tenemos el fenómeno del Niño y sabemos que todos los pronósticos que tienen los modelos climatológicos pueden ser modificados sin previo aviso por este fenómeno del Niño, ¿no? Justamente a mí me encanta este tema del fenómeno del Niño porque surgió hace años un país de Sudamérica depende de las pesquerías completamente. Entonces ellos se comprometieron, sacaron créditos para poder fortalecer su equipo de barcos y poder pescar más, pero cayó en un año niño, en donde se calientan las aguas, se enfrían las aguas en otras partes, cambian completamente las condiciones y los peces se van hacia otros lugares. Entonces, no pudieron soportar todos los gastos y quebraron económicamente. Entonces, lo mismo pasa aquí. Si ven, en algunas partes no hay mucha producción de mango en la bahía. En algunas sí, ¿por qué? Por las lluvias que tuvimos hace 2-3 semanas, sí. 4 semanas, porque justamente estaba creciendo la flor y la lluvia tiró la flor. Sí. Entonces, es buena la lluvia, sí, pero hay momentos para eso. Entonces, cayó la flor y pues obviamente ya no tienen frutos. Hay que esperar un poquito más para que puedan generar esos frutos. También a la gente que se dedica a los cultivos de frijol, de chile, de maíz, cuando caen las lluvias, si no es el momento, pierden todo el cultivo. Exacto. Entonces, sí, sin duda los cambios en estos fenómenos climáticos, pues sí es complicado, ¿no?
¿Y qué es todo esto lo que estamos hablando en este momento? Bueno, pues justamente estas variaciones, estas alteraciones de las temporadas de estiaje, de lluvias, de tormentas, de todos estos fenómenos de nevadas, se refieren o aluden al fenómeno de cambio climático, el cual se refiere a grandes cambios a largo plazo de las temperaturas y los patrones climáticos. Estos cambios, hay que aclarar, suelen ser naturales, debido a variaciones en la actividad solar, erupciones volcánicas grandes, como dice Jaime, fenómeno del niño, la niña, que son fenómenos cíclicos. Mucha gente piensa que el cambio climático significa principalmente temperaturas más cálidas, pero el aumento de la temperatura solo es una de las causas de esta historia. Como la Tierra es un sistema en el que todo está conectado, los cambios de una zona pueden influir en los cambios de todas las demás. Justamente, el cambio climático, aparte de sequías, las consecuencias que pueden traer ahora, justamente, y que se han estado monitoreando durante los últimos años, incluyen sequías, escasez de agua, incendios graves, aumentos en el nivel del mar, inundaciones en unas zonas, deshielos en otras, tormentas catastróficas, disminución de biodiversidad, aumento de fenómenos como terremotos, tornados, en fin, un sinfín de variedades que normalmente las vemos lejanas o las vemos como si no pasara en nuestra zona, ¿no? Pero justamente ya con esto que nos acaban de mencionar, un ejemplo más local, como el que acaba de mencionar del cultivo, de las pesquerías, son fenómenos que a lo mejor damos por hecho que son como aislados, pero son fenómenos que ocurren cada año en diferentes partes del mundo y que cada vez son más incrementados. El cambio climático puede afectar además a nuestra salud, la capacidad de cultivar alimentos, a la vivienda, a la seguridad y al trabajo. Recordemos que todos seguimos siendo parte del mismo ecosistema y no podemos escapar de él. Por lo tanto, cualquier cosa que afecte al sistema, cualquier cosa que afecte al mecanismo de funcionamiento, pues termina incidiendo en nuestra vida, ¿verdad?
Sí, todas estas actividades, como comentábamos, de la agricultura, pues son afectaciones también a la economía de algunas personas y después en general, ¿por qué? Porque se encarecen los recursos, y pues tienen que extraerse de otros lugares, etcétera, ¿no? Entonces, pues hay que tomar precauciones, hay que prevenirnos, hay que tomar en cuenta siempre las recomendaciones de la autoridad, no hay que asolearse. Hay personas que les gusta salir a correr, hay que hacerlo más temprano, hay que evitar el sol, pero bueno, hay que vivir. Estamos en una zona donde normalmente es caliente, pero vienen temperaturas un poquito más elevadas y hay que estarnos hidratando. Vamos a una pausa y regresamos.
Estereofónico. Continuamos. Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Regresamos.
¿Qué tal? Estamos en Estereofónico, las voces del Salado, transmitiendo por el 104.3 FM desde el Centro Universitario de la Costa. Ya hablamos del Día Mundial del Cambio Climático, no se crean, del Día Mundial de la Madre Tierra, que tiene mucho que ver al cambio climático y todas las actividades que hacemos nosotros para afectarla, pero también hay actividades que podemos hacer para beneficiar a la Tierra. Y en realidad es para nosotros mismos.
Es para nosotros mismos.
A la Tierra, si estamos nosotros o no estemos, a ella le va a dar igual. Pero sí, es para nosotros, si lo vemos egoístamente, todos esos beneficios o todas las afectaciones son directamente hacia lo humano. Sí. Y tenemos otro tema, que es el Día Mundial de los Anfibios. Ese tema, si quieres, Cruz, ¿qué te parece si primero nos dices qué son los anfibios?
Ok, los anfibios son un grupo de organismos que se caracterizan por algunas cuestiones que comparten todos en general. Primero, son organismos de transición. ¿A qué nos referimos con esto? Son organismos que parte de su vida la pasan en la zona acuática y después se desarrollan en la zona terrestre. ¿Qué quiere decir? Que combinan estos dos ecosistemas, el ecosistema acuático con el ecosistema terrestre. Se dice que algunos anfibios son justamente este eslabón de transición de peces o de organismos acuáticos a la vida, a la vida en tierra, ¿no? A los animales que nos desarrollamos día a día en esta parte. ¿Por qué se caracterizan los anfibios? Bueno, primero por eso. Su ciclo de vida empieza en el agua y segundo, termina siendo una respiración por medio de branquias que termina siendo al final pulmonada. Segunda característica, la mayoría de ellos son omnívoros, es decir, se alimentan de peces, de hierbas, de ramas, de insectos. Tercero, poseen una piel desnuda. ¿A qué me refiero con esto? A que no tienen escamas, no tienen garras, no tienen, bueno, algunos sí tienen algunas garritas, pero una piel generalmente desnuda y que es muy transpirable.
Parte no tienen pelo, ni escamas, ni
nada
plumas.
De eso. Otro es que su piel es muy transpirable, es decir, llevan parte de su proceso de respiración a través de la piel. Y algo más de los anfibios es que generalmente los vemos como una amenaza a nuestra vida diaria, pero son animales que desempeñan funciones fundamentales en el ecosistema. ¿Cuáles son estas funciones? Bueno, las primeras es que transfieren los nutrientes del medio acuático al terrestre. Como ya lo dijimos, al tener esta vida en dos medios, pues llevan los nutrientes de un lado a otro. Son básicamente transportistas de nutrientes. Controlan plagas de insectos, lo que es de esencial importancia, ya que en una eventual desaparición de esta fauna provocaría un incremento en las poblaciones de insectos transmisores de enfermedades, como son la malaria, el dengue, la fiebre amarilla, entre otros, ¿no?
Sí, un ejemplo de ello, no nos vayamos, son las ranas, los sapos, que le llamamos, que tenemos una gran cantidad aquí en la bahía, y no sé si ustedes recuerden, pero rápido me llegó cuando dijiste mosquitos, para la zona de costera de Bucerías, que le llaman Los Picos, hay muchos terrenos que estaban baldíos, ahorita están construyendo enormes torres de departamentos, pero yo recuerdo hace 5 o 10 años que por todas las tardes, noches, se escuchaban el croar de las ranas. Antes de que las primeras lluvias. ¿Por qué? Porque comienza todo este proceso reproductivo de buscar pareja y justamente ese sonido que producen es para atraer a las hembras, como estarles cantando y al que le guste mejor cómo canta, se van con él, ¿no? Es una manera sencilla de decirlo. Pero total que en estos lugares de repente se comienzan a desarrollar más infraestructura turística habitacional y se incrementan los casos de dengue. Se incrementan los casos de... El dengue ya tenía muchos años aquí, pero si vemos las últimas estadísticas de seguro, se ha incrementado el dengue. Incluso los dos meses anteriores estaban los puntos muy elevados de casos de dengue y sobre todo aquí en la región de Bahía de Banderas a nivel nacional. ¿Y por qué si todavía no llueve? No debe haber una gran cantidad de moscos, pero sí tenemos una gran cantidad de costumbre de dejar botes de agua por todos lados descubiertos y donde estos moscos se reproducen y pueden generar las condiciones adecuadas de temperatura para que ellos puedan desarrollar sus larvas, ¿no? Entonces, es parte de la cultura que tenemos que ir llevando nosotros como habitantes a no dejar todos estos contenedores. Si te vas a ir de vacaciones, sácale el agua, tírale el agua a tu pila, no le pasa nada. Voltea todos los cubos de agua que tengas, etcétera, justamente para no afectar a la población en general, porque además es transmisible de un humano a otro. ¿De qué manera? Si tú estás infectado por el dengue y en tu casa hay moscos, y si uno de esos moscos te pica, puede ir a picar a tu familia también, a cualquiera de ellos, y ya le transmite el virus. Entonces hay que cuidarnos y pues también cuidar a nuestros vecinos, ¿no? Al final de cuentas, los moscos pueden pasar de una colonia a otra fácilmente en el mismo día.
Sí, y recordemos que muchas veces podemos tener la percepción de que, bueno, pues el mosquito que me picó a mí, si yo estoy enfermo, se queda en mi casa. El mosquito sí se queda en tu casa, pero tú te mueves día a día, puede ser al trabajo, al mercado. Entonces, si uno de los mosquitos que está en esa zona te pica a ti, se infecta y puede transmitir el vector.
Ya con dengue no creo que te muevas tanto.
Bueno, pero otras enfermedades como malaria, como chikungunya, todas estas enfermedades.
Sí, y justo hay procedimientos para ese de chikungunya. Cuando llega una embarcación pero viene del extranjero aquí a Puerto Vallarta, llega un proceso de sanitización que nebulizan todo el interior y todas las zonas justamente para evitar o para eliminar todos estos insectos que puedan venir de otras partes y que pudieran infectar a la población local. Pero bueno, ya me fui, otros temas, total, que los ranas, los sapos, como les llamemos en diferentes zonas, brujos o no sé, también de muchas maneras le llaman a estos animales, a los anfibios, son reguladores de poblaciones, sí, que pueden resultar benéficos o perjudiciales para el humano. Otra vez, para el humano, todo siempre lo vamos a ver para el humano, y todas las especies siempre van a ser reguladoras de poblaciones, o van a ser alimento, o van a ser para otras especies, ¿no?
Y es información que mucha gente desconoce, o sea, solamente por el aspecto de que tienen los anfibios, que son como pegajosos, entonces les da mucho asco, entonces, pero no saben realmente el beneficio que aportan estas especies a nosotros mismos, como tú lo dices ahorita.
Justamente, si nos están viendo a través de Facebook, estarán viendo algunas imágenes donde cada que la gente nos visita en el Estero del Salado, recordemos que somos los recorridos ecoturísticos, y parte de nuestra actividad es brindarles información oportuna, veraz y eficaz para que ustedes conozcan un poquito más de naturaleza. Tratamos un poquito ahí, tenemos una pequeña cápsula de anfibios, donde justamente, como bien dice Poncho, desmentimos algunos de los mitos más comunes de los anfibios y por los que muchas veces las personas, por desconocimiento, por ignorancia, tienden a matarlos. ¿Solamente por qué? Porque me dio asco, porque lo vi arrugado, porque está feo, porque no me caen los animales. Recordemos que las características físicas de una especie no tendrían que ser la causa para aniquilarla, ¿no? En eso entraríamos en una cuestión de racismo por estética.
No estaríamos aquí.
No estaríamos muchos aquí, entonces, esto no tiene que ser un motivo. ¿Cuáles son la mayoría de estos mitos? Esencialmente hay tres mitos por los cuales la gente generalmente mata a los anfibios. El primero de ellos es la transmisión de verrugas o mezquinos. Y eso es algo que muy cotidianamente se escucha, que ranas o sapos transmiten verrugas o mezquinos, debido a que algunos sapos pues tienen la piel arrugada, ¿no? Tienen esta piel con textura verrugosa, y la gente piensa que al tocarlos se les van a transmitir estas verrugas a la piel, que es algo completamente falso. No se ha encontrado en ningún caso que ningún anfibio pueda transmitir esta parte de su textura a la piel humana. Verrugas o mezquinos son respuestas del sistema inmunológico ante virus o bacterias que se encuentran generalmente en cuerpos de agua sucios. Segundo factor es el veneno. Tenemos, o existen en el mundo, es cierto, anfibios venenosos que te pueden matar con solamente...
Pero picar. No en México.
Pero, ahí vamos al punto, exactamente, no en México. Todo el mundo ha visto la película de Apocalipto.
Sí,
donde justamente el protagonista utiliza alguna rana dardo, que es la especie que se muestra en esa película, donde impregna de la mucosa de la rana, justamente, para matar a algunos de sus enemigos, ¿no? Y todo el mundo vemos una rana de color llamativo, de color amarillo, de color rojo, de color azul, porque hay de diferentes colores, y pensamos que justamente significa veneno. Y en la naturaleza hay dos mecanismos, siempre se los platicamos en esa parte del recorrido, hay dos mecanismos. Los animales, los anfibios que producen veneno y que claramente te dan una señal de advertencia con su color, y los animales que son un poquito más listos, pero menos agresivos. ¿Qué quiere decir esto? Que no puedo producir veneno, pero en cambio tomo el color del que sí produce veneno y así alejo a los depredadores. Lamentablemente para el humano esto es una señal de alerta por desconocimiento y terminan matando estas especies pensando que son venenosos. Ojo, ¿qué es lo que sí tenemos en la región de Puerto Vallarta y en México? Lo que sí tenemos son anfibios, particularmente sapos, que tienen un mecanismo de defensa que comúnmente o coloquialmente se escucha como que ranas y sapos tiran leche, o echan leche, o sueltan leche. ¿Qué es esto? Es un mecanismo de algunos organismos que consiste en que, imagínense la situación, para los que nos están escuchando, un perro, un gato, un zorro, un coyote intenta comerse algún sapo de tamaño pequeño. ¿Cuál es el mecanismo de defensa? Bueno, el sapo se infla y a través de sus mucosas secreta una sustancia de color blanquecino, que es a lo que la gente comúnmente denomina leche. Es una sustancia que contiene algunos químicos que irritan la boca de estos animales y por lo tanto protegen al anfibio de que éste sea devorado por estos organismos. Mucha gente piensa que estas sustancias son venenosas, pero afortunadamente para el ser humano no lo son. Resultan sí irritantes para la piel, al contacto con la piel no te dejan ciego, que es otro de los mitos muy difundidos, pero sí van a ser bastante irritantes.
Entonces, si los besas, no se convierten en príncipes.
Ni príncipes, ni princesas.
Nada, nos engañó Disney.
Nada de eso, ¿vale? Lo que sí justamente hay un artículo titulado Ni príncipes ni princesas, solo especies amenazadas, en el cual justamente nos habla de que en el mundo existen alrededor de 8.133 especies de anfibios. Y justamente en el 2004, tras realizar una evaluación global de los anfibios, la Unión Mundial para la Conservación de la Naturaleza dio a conocer que un tercio y la mitad de los anfibios se encuentran en peligro de extinción. Entonces, no tenemos príncipes ni princesas, pero sí muchísimas especies amenazadas.
Sí, y justamente ese tercio que se encuentra en peligro de extinción va relacionado con el tema primero que tocamos del Día Internacional de la Madre Tierra, de modificaciones al ecosistema, pérdida de hábitat, modificación de estos hábitats. ¿Por qué? Porque ya lo dijiste también al momento de describir qué es un anfibio. Es una especie, un ejemplar que vive en un sitio de transición que va de agua a tierra. Entonces, normalmente el humano se establece sus comunidades en sitios en donde hay agua dulce. ¿Para qué? Para poder realizar sus construcciones, para poder hacer muchas actividades de agricultura, de alimento, de sanidad. Sé cómo decirlo, para higiene, etcétera, ¿no? Entonces requiere del agua, y justamente de ese requerimiento de agua se encuentran los hábitats de estas especies de anfibios. Es lo que comentaba Bucerías anteriormente, era una zona de media inundación en donde teníamos una gran cantidad de estos ejemplares. Entrabas a Nuevo Vallarta y era lo mismo. Escuchabas todas las tardes el croar de las ranas por todas partes. ¿Por qué? Porque era un sitio de transición entre la zona acuática de humedales y la zona acuática de agua dulce con poca salinidad y otras con más salinidad. Entonces son sitios de transiciones de mucha diversidad. Sin embargo, se fueron eliminando cada vez más, y ahora si entramos, yo ya no he escuchado, la verdad es que no he puesto atención, pero hace años que no escucho.
No se escucha, el solamente, bueno, cuando hay temporada de lluvias, pero es muy poco lo que se escucha ya del sonido.
Tienes que irte a zonas un poquito más alejadas ya completamente de la zona hotelera, franja costera, para poderlos escuchar cuando antes era un fenómeno del día a día, ¿no? Bueno, de noche a noche, más bien.
Así es. Entonces, no hay que vertir cloro, no hay que vertir aceite, no hay que vertir a los cuerpos de agua sustancias que no deben estar ahí. Guárdelas en un contenedor, en un refresco, en un envase, póngale ahí que es cloro, que es ácido, que es lo que sea, y entrégueselo al camión recolector cerrado para que ellos puedan darle un manejo adecuado a estos residuos. No hay que arrojar los escurrimientos. ¿Por qué? Porque estos animales, estos anfibios, al tener una piel muy sensible, muy permeable, prácticamente todas las sustancias que se encuentran en el agua, no digo que de manera inmediata, pero muy rápido los matan, porque absorben todos esos contaminantes. Y justamente cuando se dicen que la presencia o el indicador de una especie en un cuerpo de agua, nos dice que es un indicador de buena salud o de mala salud de ese ecosistema. Si tenemos ranas en ese lugar, señores, se encuentra en buenas condiciones el sitio, no hay contaminación. Si no tenemos ranas, es porque está contaminado.
Está muy contaminado.
Es muy sencillo. Entonces, estos animales funcionan como buen indicador de la salud de los ecosistemas acuáticos, costeros, y que teníamos y tenemos todavía en esta zona. Cuando vayan al estero y nos pregunten por qué no hay ranas, si decimos que es de buena salud, ¿por qué no hay ranas en esta parte? Porque justamente al ser permeable su piel, ellos no soportan la salinidad. Ellos se alejan de la zona marina y se encuentran en sitios en donde no existe presencia o no hay mezcla de agua dulce con agua salada del mar. Sí están en el estero, pero están más hacia las partes más elevadas, hacia adentro de tierra, en donde únicamente tenemos agua dulce.
Sí. Algo muy importante, solamente para finalizar con el tema de los anfibios, son algunas recomendaciones que tenemos para el cuidado de estas especies. La primera de ellas es, uno, quitar o acabar con los mitos que del boca a boca, justamente estos mitos que ya tratamos, que lamentablemente terminan en la pérdida de especies. El segundo es no tocar o no agarrar anfibios por desconocimiento. Bueno, sabemos ya que no hay anfibios venenosos que nos puedan matar, pero que una especie no sea venenosa no significa que se vuelva automáticamente manipulable o agarrable, ¿no? Que, es decir, ya me dijeron los del estero, los de radiofónico, que no hay anfibios venenosos, por lo tanto tengo el permiso o la autorización de estarlos manipulando. Ojo, es muy peligroso para la piel de la persona que lo va a agarrar, y dos, recordemos que los anfibios, parte de su respiración la llevan por vía cutánea, entonces al agarrarlos nosotros producimos grasas, secreciones en nuestra piel, que terminan tapando los poros de los anfibios, lo que dificulta su respiración.
Así es.
Y por último, cuidado con nuestras mascotas, perros, gatos, todas estas mascotas que tenemos, hay que ser dueños responsables, no dejar que tengan contacto con la fauna silvestre, porque lamentablemente puede terminar en tragedia para la especie silvestre y también para nuestro perrito, porque las secreciones de los anfibios sí resultan ser mortales para los perritos.
Así entonces, es.
Mucho cuidado con
Vamos eso. Vamos a irnos a la siguiente pausa y regresamos.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Esterofónico. Regresamos. Esterofónico. Continuamos.
Estamos de regreso en Esterofónico. Estamos hablando del Día Internacional de la Madre Tierra y estamos hablando también del Día Internacional de los del Día Mundial de los Anfibios. Y ahora nos toca hablar de un comportamiento bastante, a mí en lo personal me gusta mucho, me gusta la etología, siempre lo he manifestado desde mis inicios en la carrera, me gusta el comportamiento, me gusta interpretar por qué se mueven, para qué se mueven, por qué están buscando, por qué nunca los veo en tierra y en esta temporada sí. ¿Por qué muestran este comportamiento agresivo si normalmente en cuanto me ven se alejan, etcétera, etcétera? Y pues bueno, vamos a hablar de la anidación de cocodrilos, de este comportamiento. Al inicio del programa hablábamos de la primavera, de que se incrementan las temperaturas y justamente al incrementarse la temperatura, todos los procesos biológicos de los animales se detonan y comienza el proceso de búsqueda de sobrevivencia sí. para reproducirse, porque algunos tienen que pelear a muerte para sí. poder reproducirse, ¿no? Y los cocodrilos, algunos de ellos, también tienen que pelear a muerte para poder copular con la pareja y poder tener descendencia, ¿no? Entonces, seguramente si usted ve en esta temporada, bueno, que en realidad ya pasó el cortejo, Ya pasó ahorita, ese proceso de que pelean algunos machos para poder reproducirse con la hembra. Ahorita lo que vamos a ver es otra cosa, pero bueno, ya no digo porque si no, no voy a dejar a Poncho hablar. Poncho, cuéntanos un poquito de este proceso de la anidación de los cocodrilos.
Bueno, el proceso de la reproducción, como ya lo comentó Jaime, es uno de los procesos ahora sí de mayor importancia para la permanencia de esta especie en la tierra. Sí, es, al igual que las otras especies, los cocodrilos también nos aportan muchísimos beneficios, aunque también muchos los vean que son especies que son feas, que son peligrosas, pero también tienen muchísimos servicios que nos sirven a nosotros como humanos, ¿sí? Bueno, recordar que aquí en Puerto Vallarta únicamente existe el cocodrilo americano, el cocodrilo de río. Que es una de las tres especies que habitan aquí en México. Las tres especies están sujetas a protección especial de acuerdo a la NOM 059 de Semarnat. Y las especies son consideradas como costeras. Mundialmente se distribuye de Estados Unidos hasta Venezuela, por el Pacífico y por el norte y en el norte de Perú. Y en las islas caribeñas, incluyendo Jamaica, Cuba y Haití. En México la encontramos desde el Pacífico de Sinaloa, desde el sur de Sinaloa, hasta el sur, en Chetumal, Quintana Roo. O sea, es la distribución normal del cocodrilo de río. Sí, por el lado del Golfo tenemos otra especie, el cocodrilo Moreleti, que es el cocodrilo de pantano, y en el sur únicamente encontramos el caimán. Pero aquí en Puerto Vallarta únicamente tenemos el cocodrilo de río. Ahorita me preguntaba a Cruz que si era la misma temporada de anidación para las especies diferentes. Dependiendo de la temperatura de los climas de los otros lugares, podría ser sí o podría ser no. Porque ya en Oaxaca ya tienen un mes que están anidando los cocodrilos y aquí apenas están empezando a salir a buscar los sitios. Sí, aquí en Puerto Vallarta hay sitios de anidación importantes como es el Estero El Salado, que tiene ahí ¿cuántas hembras reproductoras se han contabilizado? Como unas 5 o 6, sí, más o menos. También tenemos en el río Ameca, que ahí en la parte alta tenemos zona de anidación, y en el estero de Boca de Tomates, que es el punto más pequeño, pero donde hay anidaciones, donde hay nidos, la mayor cantidad de nidos ahí en Boca Negra. Sí, son los tres puntos más importantes de la anidación, que apenas están saliendo a buscar los sitios adecuados las hembras.
Okay, justamente ¿cuál es el comportamiento que vamos a ver? Los animales o los cocodrilos que vamos a ver en tierra ahorita van a ser hembras. No son machos, van a ser hembras. Y la otra es que no los vamos a ver en cualquier hora del día. Normalmente los vamos a ver en la noche.
Sí.
Únicamente en la noche. Y eso dificulta, pues, que si la persona no sabe, no tiene experiencia, no tiene un entrenamiento para ver cocodrilos en la noche, eso puede generar un accidente, de que lo pises, lo golpees, y el cocodrilo, una reacción, una medida defensiva, siempre estira una mordida. Entonces, hemos tenido muchos accidentes aquí de manera defensiva, y pues al final de cuentas el que sale perdiendo es el hombre, porque eso, la verdad, tienen mucha fuerza los animales. Y por eso se han identificado diferentes puntos de mayor posibilidad de incidencia.
Incidencia, sí.
No puedo decir de mayor riesgo porque te pueden atropellar.
Sí, o sea, pues ahora
el riesgo existe en cualquier parte, pero de incidencia de cocodrilos sí hay puntos de mayor interés que deben tomar en cuenta las personas, y uno de ellos es Boca Negra, Boca de Tomates.
Boca Negra, sí, de ahí lo mencioné ahorita. Es el estero más pequeño de la bahía, de Puerto Vallarta, Puerto Vallarta y Bahía Banderas, pero es el que tiene la mayor cantidad de nidos registrados, ¿sí? Ya históricamente, por ahí en el 2002, algo así, se tienen registrados como 5 o 6 nidos. Ahorita, para estas fechas, se tienen reportados hasta 15 nidos en ese cuerpo de agua, que es pequeño, no es ni una hectárea. Entonces, y como digo, las hembras ya cambiaron la zona de anidación porque también se ha modificado mucho la boca del estero. Entonces, la zona de anidación anteriormente estaba dentro del aeropuerto. Uh-huh. Pero como ya creció el mangle y ya se llenó de sombra toda esa parte, ya los cocodrilos ya se cambiaron su zona de anidación a la desembocadura del estero. Entonces,
sí me ha tocado verlo.
Por ahí pasa toda la gente que va a la playa, que va al campamento, que va hacia las palapas, que camina a la playa. Y estamos prácticamente a una malla que separa, pues, el estero. Pero es un riesgo muy latente el caminar en la playa de noche.
Sí, me ha tocado hace algunos años, cuando estaba apoyando al campamento de tortugas ahí de Boca de Tomates, caminando, me tocó ver algún par de veces algunos cocodrilos grandes, sí, que me asustaban y salía corriendo, porque no los ves, o sea, no te das cuenta hasta que ya lo tienes a un paso,
sí.
Y la verdad son enormes, sales corriendo como loco, ¿no? Pero afortunadamente no hubo incidentes, así aprendí a detectarlos poco a poco, hasta el grado de ya después, sí, detectarlos a grandes distancias.
Sí, es importante, ¿no? Por la gente que le gusta ver, pues, este tipo de animales, que se acerca a los esteros, que va a tomar fotografías de naturaleza. Si se acercan a los esteros para estas fechas, no lo hagan tan confiados, porque, digo, si nos ponemos a ver aves o a tomar fotografías en una zona de anidación, te vas a distraer, te vas a enfocar en tu cámara y no vas a ver lo que hay a tu alrededor. Entonces, en estas fechas de anidación, sí, yo diría que tomar mucha precaución en este tipo de sitios.
Sí, y como lo hacemos nosotros en el estero, ¿no? La regla que tenemos es que si alguien va a salir a campo, no debe salir solo. Siempre debe salir mínimo 2 personas acompañándose para hacer las actividades de campo. A pesar de que tengamos experiencia, sepamos evadir esos problemas o no meternos en esas situaciones, siempre lo recomendable es que haya 2 personas. Uno para que esté haciendo la actividad y el otro es para que esté vigilando el entorno, sí, y poder alertarnos de cualquier situación que pudiera presentarse. Ahora, ¿qué más podemos conocer de estos cocodrilos? Seguramente ha escuchado o ha visto en redes sociales que enormes cocodrilos andan por las calles en Puerto Vallarta. No es en todas las calles en Puerto Vallarta. Puerto Vallarta es muy grande, es muy bonito, tiene situaciones diferentes. Vamos a ver cocodrilos únicamente en Marina Vallarta.
Marina Vallarta.
Únicamente en Marina Vallarta. Eventualmente vamos a ver algunos en Mojoneras, pero son pequeños. Son cocodrilos, sí, pequeños, que han sido desplazados justamente por competencia reproductiva, sí, y han sido desplazados. Pero los que vamos a ver enormes, moviéndose con todo su poder y que nadie se me atraviese, y únicamente las personas le toman fotos o videos, es en Marina Vallarta. ¿Por qué? Porque ese es un sitio, era un hábitat natural de cocodrilos.
Sí, realmente lo usan para cambiarse de isla, de ahí mismo del campo de golf, pero realmente, pues, era normal ver cocodrilos ahí en ahorita lo que es Marina Vallarta, pero ahorita se asombra uno cuando lo ve en la calle, pero realmente lo usa para transportarse de otro de isla a otra isla. O sea, realmente no.
Así es. Lo que yo digo es que se cambian de un cuerpo de agua a otro cuerpo de agua, de un charco a otro.
Ah, sí.
Un charco a otro es lo que hacen. Solo que muchas veces estos charcos están divididos por calles.
Por calles.
Por calles y pues bueno, tienen que cruzar por estas calles, ¿no? Para ellos sigue siendo parte de su hábitat natural. Ahí se encuentran y normalmente todo el año ahí se encuentran y no salen en las calles y sí. Únicamente salen en esta temporada. Que andan buscando sitios de anidación y normalmente son las hembras las que buscan esos lugares. Entonces, lo mejor, las recomendaciones es que si vemos un cocodrilo es no acercarnos,
no acercarse.
Mantener una distancia prudente de 10 metros, 15 metros, no lo sé cuál sea tan prudente, yo la verdad prefiero tener un poco más de distancia, y no acercarme, ¿no? Me encantan los animales, pero prefiero tomarles fotografías de lejos, pero si usted se encuentra un ejemplar de este tipo, únicamente véalo de lejos, así por el mismo lugar que llegó caminando, váyase caminando hacia atrás y llame a 911.
Sí.
Ellos lo van a dirigir hacia la Patrulla Verde, el reporte, y van a llegar personas especializadas justamente a tomar la situación, analizar la situación. Y si realmente se trata de un cocodrilo que esté fuera de su hábitat hábitat natural y que pueda poner en riesgo la vida de una persona, es decir, que hayan personas ahí en ese momento, entonces sí se va a proceder a capturar. Y si no, únicamente se deja que pase el animal y que llegue a su cuerpo de agua.
Sí, lo mismo pasa cuando vemos cocodrilos adentro del mar. O sea, los cocodrilos sí tienen la capacidad de tolerar la salinidad del mar sin ningún problema por un tiempo. Entonces, cuando un cocodrilo ya lo vemos en el mar, seguramente está buscando otro sitio, ya sea para anidar, para alimentarse o pues simplemente para establecerse. Porque como digo, ahorita los espacios que quedan son muy reducidos, entonces ya hay cocodrilos más grandes que van a expulsar a los más pequeños. Por lo general, los cocodrilos que se ven para el lado de aquí del río Pitillal para arriba son cocodrilos que no mayores a 2 metros, entonces están buscando nuevos sitios para establecerse. Y cuando vemos cocodrilos adultos en la parte de Marina Vallarta, porque están saliendo del estero Boca Negra para entrar a los campos de golf, entonces es parte de sus movimientos normales, naturales que hacen los cocodrilos, porque pues anteriormente no había un aeropuerto ahí, cruzaban por entre el mangle, pero pues ya no hay, tienen que salir al mar para poder trasladarse de cuerpo.
Y algo a recalcar muy importante es que los cocodrilos no son animales agresivos, pero no están exentos de reaccionar ante el contacto humano.
Sí.
Porque justamente ahorita que están platicando de esos de estas interacciones en el campo de golf, me vino a la mente que hace unos meses vi una nota donde uno de los golfistas está un cocodrilo de más o menos unos 2 metros y medio y llega la persona a picarle con el campo de golf, con el palo de golf, ¿no? Entonces, tú dices, el cocodrilo está ahí bien a gusto, a lo mejor salió solamente a solearse, a lo mejor salió porque está buscando un sitio para moverse y llega la persona a interactuar con él, a picarle para moverlo del campo de golf, cuando en realidad pues el cocodrilo no está afectando a nadie, ¿no?
Es un comportamiento también raro en los golfistas, ¿eh? De hecho, normalmente siempre respetan, saben que hay cocodrilos y justamente las recomendaciones que ellos tienen es no molestar a la fauna silvestre. Siempre en los campos de golf hay este tipo de recomendaciones, por eso digo, es un comportamiento no normal, no común en los golfistas.
Sí, me vino mucho a la mente eso de repente, como a lo mejor fue una nota como de lo raro que es, como que suena o remarca mucho.
Así es. Pues bueno, estas son las recomendaciones. Seguramente han escuchado también que hace una semana capturaron a la pancha.
A la pancha, la famosa pancha.
¿Cómo sucedió todo esto? Bueno, antes de la temporada de vacaciones de Semana Santa y Pascua, había notificaciones en redes sociales de que estaba la presencia de ese cocodrilo en un canal y ese canal no tenía barandales de protección que pudieran darle seguridad a las personas que llegaran a verlo. Entonces, nuestra recomendación al municipio, a la Subdirección de Medio Ambiente, es que lo capturaran y nosotros habilitamos un cocodrilario, un sitio, para mantenerlo resguardado, seguro, en lo que pasaba esta temporada de vacaciones, porque seguramente, como había mucho movimiento en redes sociales, las personas iban a ir a verlo y podría suceder un accidente. Por eso es recomendamos que se capturara, lo mantenemos en protección unos días y posteriormente se va a liberar en el Estero del Salado. Es un ejemplar que fue capturado inicialmente en el Estero del Salado, tiene una etiqueta 526.
578.
Es del Estero del Salado, no quiere decir que haya 578 ejemplares, no, 500 es del estero del Salado y 78 es únicamente un seguimiento a números de nacimientos y le tocaba ese número, pero no quiere decir tampoco que haya 78 ejemplares. Sí. Deberíamos hacer un análisis más de los números después, sí, sí, porque es... la verdad, cuando vemos esas etiquetas, híjole, suena que hay miles de cocodrilos, sí, y la verdad es
sobre
que no.
Sobre todo la percepción de la sociedad, de los vacacionistas, en esta última temporada, sí, fue... Es que me dijeron, o bien vi en redes sociales, que hay demasiados cocodrilos en Puerto Vallarta, que las playas están infestadas, que ya no te puedes ni siquiera bañar, entonces...
No, justamente y justamente esa recomendación de capturarlo y mantenerlo en cautiverio un par de semanas es para evitar ese tipo de comentarios. ¿Por qué? Porque va y se libera en Río Ameca, o Boca Negra, Boca de Tomates, y ese cocodrilo ya sabe dónde está su casa, se va a regresar.
A los 2 días lo nuevamente en el
entonces, es, al momento de regresar, va a pasar por 10 hoteles, sí, y esos hoteles tienen a 100 personas en la playa cada uno, porque es temporada de Semana Santa. Sí, sí. Entonces vas a tener miles de personas viendo un cocodrilo, y si lo comparten con sus amigos y compañeros, van a tener miles de vistas de cocodrilos, exacto, y se trata de un solo cocodrilo.
Es el mismo cocodrilo para todos.
Entonces estamos generando una mal información, y ya después cuando se captura y es el 578, no quiere decir que haya 500 animales. Son 500, todos los 500 son del estero del Salado. Lado, hay otros 300, hay otros 400,
600.
Y 600 que pertenecen a diferentes sitios. Es una clasificación que se le asignó para que las personas que se dedican a capturarlos y reubicarlos sepan de dónde se capturó inicialmente para colocarse la etiqueta y a dónde se tiene que liberar. No es, sí, únicamente de capturar y liberar donde les da la gana, no. Hay que mantener este movimiento, respetar, sí, el movimiento de los animales. Pues no es justo que te agarren y te vayan y te tiren en otro estado, ¿no? O sea, no está padre. Lo mismo hay que cuidar también con los ejemplares de cocodrilos. Pero bueno, ahí está la pancha. Y la otra, no es pancha, es pancho.
Es un macho,
¿sí? Es un macho. Es un macho que mide 3 metros.
3.56, 58. Pues bueno, ya desde hace varios años que se ha capturado, ya la gente de ahí, los vendedores, los que pasan por ahí, ya lo había nombrado como la pancha, pues nosotros pensamos que era una hembra. Cuando se captura el animal, se sexa y todo, pues es un macho reproductor, entonces, pero ya le queda el nombre de la pancha y hasta a veces que sí entiende el con ese nombre. Sí.
Ya le,
sí,
respetamos el nombre.
Sí, ¿por qué la pancha? Seguramente porque no le veían sus órganos reproductivos, pero ojo, en los cocodrilos y en la mayoría de los reptiles no presentan dimorfismo sexual. ¿Qué es esto? Que no puedes saber si es hembra o macho. Son iguales, son idénticos los dos. Sí tienen órganos reproductores, pero son internos. Entonces hay que hacer un manejo para poder saber si es macho o hembra. Entonces, en este ejemplar se trata de un macho que le decían pancha, no importa, le vamos a seguir diciendo pancha. Pero ahí lo tenemos y seguramente en un par de semanas lo vamos a liberar ya en su hábitat natural. ¿Por qué ahorita no? Porque justamente está todo este proceso reproductivo y podemos generar afectaciones a otros ejemplares. Entonces, pues, ¿algún tema?
Comentario final. Solamente, pues, si quieren visitarnos, van a encontrar por ahí a la pancha y alguna cama de anidación que tenemos por ahí, sí, justamente en Puerta 4.
Entonces, y ahí tenemos una cama de anidación, está monitoreada, está para saber cuándo sale la hembra y para hacer más fácil la identificación.
Nos falta hacer una galería con el proceso de monitoreo. Justamente
podemos hacerlo también con la numeración.
Sí. Muy bien, pues muchas gracias. Sí. Esto fue el día de hoy. Ahora sí terminamos a tiempo. Muchas gracias, Jonathan Controles. Muchas gracias a todo el equipo que está atrás de los cristales, que nos están apoyando todo el tiempo. Muchísimas gracias a nuestro equipo de dirección, a nuestra maestra Susana. Muchas gracias a todos. Y obviamente también a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros.
Gracias.
Nos escuchamos, gracias, la próxima semana.
Conservando la biodiversidad de nuestras costas. Estereofónico. Las voces del Salado. Hasta la próxima.